A ver, cambiemos un poquito. Estamos en medio de la Feria del Libro en Córdoba, este gran momento que tenemos todos los años. Y voy a tratar de hacer un paralelo geográfico y literario. Porque si vas, pasás Frías, si querés, antes de llegar a Simoca, vas por la ruta 157, pasás por un paraje llamado Monteagudo. O si en Córdoba andás, entre Barrio Müller y Campo de la Ribera, hay una calle ahí que se llama Monteagudo. En Parque Patricio, cerquita de la cancha de Huracán en Buenos Aires, está la calle Monteagudo. Nosotros tenemos la conductora del programa de la tarde, Georgina Monteagudo. Pero no creemos que sea por ella todo eso. ¿Por qué, Florencia Canale, tenemos tanto Monteagudo por ahí? ¿Quién fue Monteagudo?
¿Será descendiente ella de Bernardo?
No sé, le vamos a preguntar.
Bueno, te digo que yo estuve en Tucumán la semana pasada y se me acercó una señora grande con una sonrisa muy franca a decirme que era descendiente. Casi lloro. Bernardo de Monteagudo es el héroe argentino del que poco se ha hablado y del que yo escribo en mi novela El Diablo.
Buen día.
Buen día, Flor, bienvenida. Un placer tenerte en Siempre Juntos. ¿Por qué se llama El Diablo?
Porque le decían El Diablo. ¿Te quieres saber por qué?
¿Por qué?
Y porque era un muchacho complicado, entre otras cosas, ¿no? No solamente le decían El Diablo, sino que le decían negro, ladrón. Digamos, fue un, por supuesto, un prócer argentino, un revolucionario. Yo digo el primer revolucionario porque no participó de nuestra revolución, la de 1810, sino que un año antes participó en la revolución de Chuquisaca, digamos. Nació en Tucumán en 1789, fue ministro de Relaciones Exteriores y de Guerra de José de San Martín, trabajó junto a Simón Bolívar también, junto a los tres libertadores de América, junto a Juan José Castelli, pero se habló poco de él. Tal vez alguna operación para silenciarlo, para quitarlo del medio, ¿no? Seguramente desde Buenos Aires se instaló ese podio de muchachos importantes y el resto quedó un poquito rezagado. Este es el caso de Bernardo de Monteagudo, que, entre otras cosas, era el hijo de una esclava, de una mulata, de Catalina Cáceres, y se dice de un español, de don Miguel de Monteagudo, que había venido a hacerse la América. Y entonces, bueno, un niño pobre, un niño humilde, que tiene la fortuna, él hizo mucho para que esto sucediera, y su madre sobre todo, de estudiar en Chuquisaca, un lugar para el privilegio de las élites, ¿no? De los muchachos con dinero y con escudos, cosas que no tenía Monteagudo. Era un muchacho morocho, un morocho argentino, tucumano, nació en 1789, que llega a Chuquisaca, estudia, se recibe a los 18 años de abogado, con honores, participa de la revolución de Chuquisaca y después en 1811 llega a Buenos Aires, se transforma al poco tiempo en un integrante importante de la Sociedad Patriótica, una suerte de sociedad secreta, fue editor de la Gaceta de Buenos Aires y empezó una carrera ascendente en esos tiempos, estamos hablando de 1810, 1811, ¿no? Donde, bueno, se barajaban las cuestiones de la libertad y la independencia en América y este joven jacobino, revolucionario con convicciones y con mucha sangre en las venas, le hervía la sangre, bueno, tomó partido y ofreció sus servicios. ¿Y por qué además elijo escribir sobre Bernardo de Monteagudo? Porque también, además de todo esto, fue un gran casanova, fue un mujeriego, fue un hombre precioso y además con una gran capacidad de cortejo.
Y de seducción hablas vos, de un seductor nato.
Absoluto. Dicen que salió con todas las mujeres, con todas, ni una le dijo que no, no y hay
literario,
una.
No es muy literario, pero no dejó títere con
cabeza, no, se diría hoy. Exactamente, exactamente.
Pero esa una de la que vos hablás es ni más ni menos que
Remedios de Escalada, y por eso voy a levantarme el dedo, yo qué tengo que ver. Y en todo caso, con esto no estoy diciendo que José de San Martín no fue el amor de la vida de Remedios de Escalada, pero lo que digo es que Bernardo de Monteagudo agudo fue La pasión de la vida, que es otra cosa.
Él, lo que vos escribís en la novela, que la vamos a leer, por supuesto, es San Martín estaba poco.
Nada.
Estaba poco en la casa.
Poco y nada. Y, claro, viste, no es bueno que la mujer esté sola. Porque la frase siempre dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo digo, no es bueno que la mujer esté sola. Se había casado. San Martín y Remedios se casaron el 12 de septiembre de 1812, ¿no es cierto? Él había llegado en marzo de 1812. Qué rápido se casaron. Pero bueno, parece que ahí hubo el flechazo, ¿no? Porque ella estaba prometida a otro muchacho. Pero lo conoció San Martín y dijo, este hombre es mío. Y lo logró. Esto no sucedía habitualmente, ¿no? Los padres elegían el candidato de las chicas, habían elegido a Gervasio Dorna, deshacen ese compromiso, que ya fue un problemón, y se casa el 12 de septiembre con José. Bueno, el problema es que el 8 de octubre ya estaba protagonizando San Martín el golpe que volteaba el primer triunvirato para que asumiera el segundo triunvirato, y en diciembre lo rajaron a San Lorenzo, digamos, con la mala suerte para los que estaban de este lado, que salió ileso San Martín por Cabral, ¿no es cierto? Ya conocemos la batalla de San Lorenzo en febrero de 1813. Y después lo nombran gobernador de Cuyo, se instala en Mendoza. Bueno, no llegaban las noticias. Remedios esperaba, no sabía nada. Ahora tenemos los telefonitos, que tenemos el WhatsApp, mandamos, llega. Allí pasaban los meses y no tenía muchas noticias de su marido. Y seguramente, además, bueno, ella casada, ilusionada, idealizando el matrimonio, como cualquier muchacha haría, y por qué no, pero con este hombre que era un militar y que había venido con una causa al Río de la Plata, ¿no? A llevar adelante una campaña que independizara a América del yugo realista, ¿no es cierto? En fin, no atendía mucho los asuntos domésticos, don José. Mirá cómo te lo estoy diciendo, sí, sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Monteagudo, que ya estaba en Buenos Aires, que había llegado antes y que ya había sido presentado a la sociedad porteña, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, la conocemos, todavía estaba casada, pero era más viva que el hambre y siempre estaba atenta a lo que sucedía entre los muchachos y entre las muchachas de
Celestina Bárbara.
Y una además una gran salonier, las dueñas de los salones que hacían lobby político. Además, bueno, lo conoce a Monteagudo y lo introduce, y algo más, porque ya vieron que les digo, era un gran Casanova, un mujeriego y que realmente causaba sensación entre las señoras. Seguramente Monteagudo.
Flechazo.
Y no, además, bueno, ya se había armado la Logia Lautaro, la célebre Logia Lautaro, que es el plan que trae San Martín junto a Carlos de Alvear, ¿no es cierto?, a Buenos Aires para que esta logia se multiplicara en Mendoza, en Chile, en Perú, y si las autoridades fueran miembros de las autoridades gubernamentales de estos países, fueran miembros de la logia. La logia se divide en dos en un momento, entre los sanmartinianos y entre los de Alvear. Monteagudo era un, digamos, sí, una suerte de asesor o una mano derecha de Alvear. Seguramente también se acerca a Remedios para ver si tenía algún datito que le faltara, porque San Martín estaba ya en Mendoza y en qué andaba. Y bueno, ella lo habrá usado de paño de lágrimas, y después de una compañía, era un experto, ¿no? Y bueno, iba a Rumacovia,
quizá cuando leamos la novela nos enteramos que todas estas cosas de Monteagudo lo hicieron estar en el ostracismo durante todo este tiempo, hasta que Florencia Canale lo vuelve a subir al altar de los honores de los próceres argentinos. Ha pasado mucho con muchos del interior, porque tenemos acá un tucumano, Güemes el salteño, el brigadier en nuestro primer gobernador en Córdoba, Bustos,
por supuesto,
todos los del interior han quedado como tapados.
Sí,
¿no?
Y esto, permítanme pensar si no ha sido una operación, ¿no es cierto?, para quitarlos realmente del podio que merecen todos, porque todos estuvieron involucrados en este proceso de independentista. Seguramente algunos no fueron San Martín o Belgrano, pero merecen el rescate y la puesta en valor. Y Monteagudo realmente fue un tipo fundamental, que te suena a la calle, uy, vi el monumento, lo confunden por ahí con Moreno, porque fue un revolucionario. Y no, Bernardo de Monteagudo tiene nombre propio, y el diablo le decían todas estas cosas, porque además fue víctima desde pequeño del racismo imperante, ¿no? Era hijo, era mulato, y era hijo de una esclava, y esto, para ocupar sitios de poder, esto era impensado, ¿no? Que el tipo hubiera escalado y hubiera sabido con quién conectarse, y además era un tipo brillante, brillante y con un coraje. En algún momento se puso áspera la cosa, murió joven, como todo héroe clásico, ¿no? Murió a los 30 y pocos años, asesinado en una calle de Lima en 1825. Se discutió quién había sido el artífice de esa muerte, lo ligó San Martín, lo ligó Bolívar, algún marido despechado porque le hubiera birlado la señora, pero después, digamos, se inició una investigación que podría hoy verse casi como una serie policial. Y por supuesto se descubrieron quiénes fueron los artífices, pero quién había sido el que lo había enviado, el autor intelectual, Sánchez Carrión, sí, un peruano, un contrincante de Monteagudo desde el día 1 en Lima, ¿no? Es la vida de un aventurero, como todos estos tipos que se lanzaron a llevar adelante sus ideales, porque, lograr estas cosas a principios del siglo XIX, hoy las vemos como, y la independencia, y como si todo fuera muy fácil, y fácil no era, pero bien atrevidos eran, y yo muy contenta y seguramente un poquito enamorada o apasionada de él. Sí.
La presentación es esta tarde, 18 horas, en la Plaza de la Intendencia, El Diablo de Florencia Canal.
Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Gracias, Flor.
En todo el país, siempre juntos.